ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá, para hacer un modesto homenaje y reconocimiento a la ingeniera Zulma Parra. Estamos escuchando A Hard Day's Night, tema compuesto por John Lennon e interpretado por los Beatles para su álbum del mismo nombre en 1964.
Café de Egresados.
Hoy nos acompaña Zulma Estela Pardo, ingeniera civil y magíster de estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de obra de la Universidad Católica de Colombia, especialista y magíster en tecnologías de la información aplicada a la educación de la Universidad Pedagógica de Colombia, quien ha sido profesora en pregrado y posgrado de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta además con más de 20 años de experiencia profesional, actualmente gerenta de ZJ Ingenieros Estructurales Limitada y recientemente premiada con la Plomada de Oro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Ingeniera Pardo, bienvenida a estos micrófonos de Tiempo de Egresados.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ingeniera, yo creo que primero quiero hacerle un reconocimiento, un saludo, felicitarla de parte de todos los egresados y de Tiempo de Egresados por este gran reconocimiento. Y como esta plomada se entrega a una trayectoria y no a una obra específica, quería preguntar por eso. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? Un pequeño resumen.
Pues yo empecé aquí en la Nacional, yo salí en el 93. Lo primero que hice fue una propuesta para carga colombiana de diseño de puentes, cuando no había código. Eso sirvió de metodología para el Estudio Nacional de Cargas y luego se volvió el código que el primerito que tuvimos, que era el Código Colombiano de Construcción de Diseño Sísmico de Puentes del 94.
Recién
sí,
empezando.
Eso fue empezando con el profesor Alfredo Santander, que ya murió. Murió pues hace como 2 años. Luego hice aquí una tesis en maestría de refuerzos metálicos externos para elementos de concreto reforzado que se empleó para reforzar algunos puentes. Eso fue lo que se hizo en esa época. Luego pues me puse a diseñar puentes y diseñé puentes carreteros, estructuras metálicas. Después empecé a enseñé en esa primera época 5 años puentes en la Católica y después llegué a industria. Entonces en industria empecé a diseñar plantas de cemento. Entonces plantas de cemento pues he hecho varias aquí en Colombia, en República Dominicana y así llegaron los proyectos mineros también. Minería sí he trabajado aquí en Colombia y en Chile. Después que empecé la empresa la empecé en el 2001.
¿2001 ya 18 años? Acaba de...
El primero de febrero. de este año.
Allá vamos para los 19, vamos.
Ya voy casi para los 19, sí, estamos en los 18 y medio. Eso empezó, esa fue la tesis que yo hice en la especialización de gerencia de obra en la Católica. Entonces yo hice la factibilidad de la creación de una empresa de diseño de estructuras. Con eso pues hice las etapas que yo tenía que ir haciendo, las fui siguiendo, pues las cosas resultaron mejor de lo que yo pensaba, eran mejores escenarios, y así hice, fui desarrollando la empresa pues se iba mirando los diferentes escenarios a medida pasaba el tiempo y cambiaron algunas cosas respecto a lo que yo pensé inicialmente, pues es como más, fue más grande de lo que yo pensé inicialmente. Hacía como, hace no, como más cosas.
Sorpresas.
Sí, no, fue como muy bueno, pienso, porque yo inicialmente pensé que era una empresa para trabajar en Colombia solamente, y pues a mí las oportunidades me llevaron a que eso, pues yo podía trabajar también por fuera, en Colombia y por fuera. Entonces así fue que empecé a trabajar en República Dominicana en el 2003, cuando ya la empresa, pues la empresa en el momento tenía 2 años, ¿no?
Sí, estaba.
Pues eso era un escenario.
Muy buen escenario, sí.
Muy buen escenario, porque yo pues eso no lo imaginé. Y pues bueno, me dediqué a la empresa y ya no estuve casi enseñando porque tenía que viajar mucho, precisamente con la empresa, trabajando. Y ya luego ya volví otra vez a enseñar, que ahí fue cuando ya llegué a la Javeriana en el 2009, que ya cambió los estudiantes, porque ahí fue que me llamaron de la Facultad de Arquitectura. Yo siempre había enseñado en ingeniería, llegué a arquitectura, entonces me tocó cambiarme el chip. Pero bueno, ha sido muy interesante y muy enriquecedor, porque los alumnos de arquitectura son muy diferentes a los de ingeniería.
Claro, aquí hacen parte de otra facultad, ¿no? De artes.
Claro, esos son otras facultades. Esa no hace parte de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Eso es artes. Exacto. Allá se llamaba arquitectura y diseño, pero son otra forma de ver la vida. Muy interesante. He aprendido bastante con ellos. Y lo que he hecho, pues, en estos años es combinar la academia con la parte ya laboral, profesional. Y entonces he encontrado algunas cosas que han quedado documentadas en artículos de conferencias, y eso luego con el tiempo se han vuelto normas o ha servido para cambiar códigos. Y en el 2009 yo decidí hacer un libro. Entonces hice un libro porque me invitaron de profesora visitante un posgrado de la Santo Tomás. Entonces hice un libro de estructuras metálicas, que también era, la filosofía era el libro que yo quise tener cuando empecé a trabajar.
Como no, si yo hubiera empezado a trabajar, me hubiera gustado que tener una herramienta como esa.
Una herramienta, sí, que yo pudiera buscar rápidamente y fácilmente eso. Así fue, entonces, así fue que llegué aquí a Educación Continua en la Nacional, porque me equivoqué de puerta. Entonces, vine a reclamar un carnet, porque hay un curso que carnetizan a los inspectores de inspección por sismo aquí en la universidad. Y yo llegué a Educación Continua de Ingeniería, me equivoqué de puerta, la secretaria dijo no, que eso era ingeniería, que eso era en arquitectura, y yo le dejé un volante de mi primer libro a esa secretaria, y ella dijo, no, usted es la que estamos buscando, y así llegué aquí.
De nuevo a las aulas.
Llegué aquí a enseñar unos cursos de Educación Continua de estructuras metálicas. Y bueno, así estos estudiantes que estuvieron en esa época, pues decían que querían uno más avanzado, hice otro un poquito más avanzado. Yo había visto que la Sociedad Colombiana de Ingenieros había un concurso por libros. Yo me presenté a ese concurso y con esos dos libros, que fueron los dos primeros, y con esos dos gané. Pues también lo hice por concursar. Bueno, allá gané esto. Y pues eso ya se ha vuelto también otra área en la que me desempeño. Entonces, en mis ratos libres escribo libros, ya tengo 11, estoy escribiendo el 12, que va a ser de conexiones metálicas, y ahí vamos. Y entonces, pues, eso es lo que miran en ese tipo de reconocimientos,
¿no? Sí. Bueno, este reconocimiento en particular lo entrega la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. ¿Y eso qué viene siendo?
Eso es una organización que agrupa entes colegiados del continente, y hay unos países observadores. Esos países pertenece España, Portugal e Italia. De resto, todos los que están agrupados como miembros, son todos los del continente americano, incluyendo
de norte
a sur, incluyendo la parte insular de Centroamérica. Entonces, son 29 países los que agrupan esto, y con más de 35 organizaciones.
Estamos hablando de una organización grande.
Es una organización grande,
bien grande. Bueno, y este premio en particular, ¿cómo se entrega? ¿Qué viene siendo? ¿Cómo es el mecanismo?
¿Cómo es el mecanismo? El premio no es periódico. El premio tiene... puede haber postulaciones o no puede haber postulaciones. En cada país se abren una convocatoria, entonces el que considere que puede clasificar para ese premio, pues se puede presentar o lo presenta el colegio, ¿sí? El colegio o la sociedad respectiva.
Sesión correspondiente de su país lo presenta y...
Lo presenta. Entonces, digamos que varias personas se presenten en Colombia, entonces analizan las hojas de vida y dicen, bueno, estos sirven o no sirven, y de esos escogen uno o ninguno. Entonces, en este caso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la que escoge y postula a una persona. Después eso lo mandan a la Secretaría de UPADI y allá, pues, las respectivas organizaciones de cada país, pues, pueden mandar uno por país. O lo mismo, o decir ninguno, no, este año no voy a postular a nadie. Ellos se reúnen allá, hacen una votación y escogen quién gana. De eso, o también pueden decir no.
O no gana ninguno.
Porque está claro que puede declararse desierto, ¿no? Entonces pueden decir no, aquí
nadie,
ninguno de
nadie
estos
alcanza,
me
¿no?
mandaron estos papeles, pero ninguno alcanza. Y eso es lo que ellos decían.
Bueno, para poner un poquito en contexto también a nuestros oyentes, ¿cuántos colombianos tienen este premio? Que sepamos.
Pues yo sé, por un expresidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, el ingeniero Gonzalo Jiménez, que es fundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que antes solo se lo habían dado a una persona, al ingeniero Virgilio Barco Vargas, el que fue presidente de Colombia. Y la segunda soy yo.
Pero yo creo que eso es una excelente forma de ejemplificar el tamaño de este premio.
Sí, yo creo que sí, sí, es como grande, yo pienso que es como grande.
Suena muy fácil en el papel, pero de verdad que felicitaciones por este gran reconocimiento. Bueno, ya volvamos un poquito a la trayectoria y a una cosa que a mí me llama mucho la atención en su vida profesional, y es esa unión entre la docencia, entre la academia y la vida profesional. ¿Qué tan difícil es hacer eso? ¿Por qué he decidido hacer eso?
Pues
no todos los profesores tienen esa vocación. Muchos se quedan en la academia y muchos otros deciden solamente hacer su vida profesional.
Pues
¿por qué hacer ese maridaje?
Pues lo que pasa es que eso depende de lo que decida el alumno cuando está en la universidad. Entonces hay alumnos que deciden, el estudiante de ingeniería decide que va a ser solo práctico, o sea, él nunca va a enseñar nada y nunca va a volver a estudiar nada. Entonces se gradúa de la universidad y se dedica a trabajar y nunca va a nada. Y esa es una opción, ¿no? Hay otra opción donde las personas dicen, no, yo quiero seguir actualizándome y van a cursos. Hay otros que dicen, no, yo quiero actualizarme, pero quiero enseñar, ¿no? No solamente quiero estar activo en mi profesión, sino que quiero enseñar, pero no todo el tiempo. Y hay otros que dicen, no, yo lo que quiero es solo enseñar. Entonces, esas tres personas se necesitan, esos tres perfiles, porque el alumno necesita ver los tres para poder tomar su mejor decisión, ¿no?
Como las opciones que hay.
Entonces, el alumno puede mirar en sus profesores, yo quiero ser práctico, yo quiero enseñar todo el tiempo o quiero enseñar parcialmente. En el caso mío, pues yo veía a mis profesores de estructuras y pues yo me identifiqué con la línea de los profesores que enseñaban algunas horas, pero que tenían su propia oficina y hacían obras. Entonces, como yo me identifiqué con esa línea, pues por esa línea me fui. Y así hice para escoger, por ejemplo, mi profesor de dirección de tesis de pregrado. Entonces, por eso yo me fui con el profesor Santander, porque él era una persona así, que tenía una oficina, diseñaba puentes, era muy reconocido en Colombia, o es muy reconocido en Colombia, y él enseñaba puentes en la universidad.
Pero es una cosa que aquí en estos micrófonos hemos identificado que es muy difícil. No es muy común que se dé ese perfil aquí en la universidad, ese perfil mixto en los profesores que le muestre esa opción a los estudiantes. Muchas veces nuestros profesores, o la mayoría de ellos, se concentran en la academia, están concentrados en la academia y les cuesta mucho relacionarse con el mundo profesional de lo que están estudiando o lo que están enseñando. Pareciera haber un desbalance, no sé si en ingeniería pase lo mismo.
Es que puede ser complicado si uno no tiene experiencia práctica anclar algunas cosas, pero es que lo que pasa es que se necesitan todos.
Claro, sin lugar a dudas.
Para que avance, por ejemplo, la parte teórica, se necesitan personas que solo se queden en la universidad, ¿sí? Porque si uno está... usted tiene una empresa y usted enseña, usted no puede dedicarle tanto tiempo a hacer desarrollos en laboratorio, por ejemplo. Entonces, pero sí usted ancla fácilmente. Entonces, cuando usted le va a poner un ejemplo a la estudiante, fácilmente le dice, vaya, mire que eso es una viga y se busca una obra. Yo lo que hago con mis estudiantes es que voy caminando por las calles y miro edificios o miro cosas que están a la vista que desde el andén se ven. Y yo le digo, vaya que en tal dirección hay tal cosa, y se para allá. O sea, se la saco del tablero para que él la vea. Esto es lo que estamos calculando. Entonces, eso puede ser, pues desde mi punto de vista, es la práctica con la teoría, y es más rápido. Para mí me parece que es más rápido.
Es que la universidad además la han acusado en muchas ocasiones de que se piensa mucho a sí misma y que le cuesta mucho ir a tocar la realidad. Y como los egresados somos tan dispersos, muy dispersos entre nosotros, hacemos muchas cosas, pero cada uno como pequeñas hormiguitas separadas. Entonces la acción real de la universidad sobre la sociedad, que son sus egresados, casi no se nota.
Pero eso es porque desde la misma universidad y desde la casa, no les al estudiante o al niño no le enseñan la importancia de ser asociativo y su aporte a la comunidad. Porque si a la persona desde pequeñita le enseñan eso, ya llega a la universidad y cuando acaba de estudiar, sabe que debe asociarse, o sea, pertenecer a algunas comunidades, ¿sí?, para hacer desarrollos para la sociedad y que eso sea visible a alguien.
Es que lo de tomar un café aquí entre egresados no es una cosa menor. O sea, hay que tomar café, hay que sentarse con alguien y charlar.
Exacto, esos espacios son los que tiene que aprender el niño que se tienen que hacer. Porque ya el profesor, cuando el alumno llega a la universidad, pues usted le puede decir, pero no necesariamente le va a cambiar cosas que ya trae. Algunas cosas de influencia, pero no lo va a cambiar, claro. Porque él ya llegó casi hecho aquí cuando llega a la universidad.
Habría que empezar a pensarse como ambientes o formas en las que el estudiante pueda empezar a crear esas habilidades blandas que no están tan relacionadas con el salón de clase.
Es que eso hay que comenzarlo a estimular desde que está chiquito. Desde que está chiquito y decirle la importancia que tiene de relacionarse con los otros y oír las diferentes posiciones. Y no agarrarse o ponerse a pelear, sino, bueno, vamos a oír esto, a ver, de pronto esto puede que me sirva para algo, ¿no?
Funcione.
O puede que no, pero lo escucha al otro y, bueno, decide.
Es que el valor de la diversidad no es solamente que esté ahí, sino además reconocerla, escucharse, argumentar, dar esas discusiones son de vital importancia para la universidad.
Claro, y formar su propio criterio, porque nosotros, por ejemplo, cuando un egresado de la Universidad Nacional va a cualquier sitio a buscar un empleo, pues es reconocido en diferentes áreas que toma las mejores decisiones técnicas. Pero hay algún problema con la parte humana.
No necesariamente las mejores decisiones humanas.
Sí, entonces falta meterle un poquito más a la parte humana, desde mi punto de vista.
Pero yo creo que ayuda mucho para esa construcción de la parte humana ese complemento con la acción práctica de la profesión. Porque el ejercicio de todas las profesiones implica eso. Las profesiones son humanas, son seres humanos haciendo cosas.
Depende a lo que se dedique, porque en el área de nosotros hay gente que nunca se despega del computador. Entonces, humano, pues no hay mucho. Si él tiene que salir de la oficina e interactuar con alguien de la obra, ahí la puede desarrollar. Pero si es una persona que siempre está frente al computador, máximo se va a relacionar con el ingeniero que está al lado o con su jefe.
Pero ¿no será que eso también le hace perder ciertos valores necesarios a la hora de diseñar? Yo, que estoy fuera hablando como tercero, puedo decir, bueno, a veces cuando se construye cualquier cosa que haya que construir, hay que considerar que van a pasar humanos por ahí o una cosa así, ¿no?
Pues se tiene que salir de ahí un poquito, pero hay algunos, como algunos ejemplos que el estudiante ve que lo ideal es que esté de frente al computador. Entonces él se queda en el computador y le parece que hasta ahí es suficiente, pero eso no es suficiente.
Claro, o sea, yo creo que ahí hay también como unos incentivos perversos, y no creo que solamente en la ingeniería, sino en general en muchas carreras hay muchos incentivos perversos para desaparecer esa variable de lo humano del ejercicio profesional, que en últimas nos hace perder también mucha calidad en el ejercicio profesional, ¿no?
Sí, eso es un problema tecnológico. Hoy, por ejemplo, le puse a los estudiantes la palabra gamificación. Sí, hay un seminario de gamificación. Y le dije, bueno, ¿y esto qué es? Solo un alumno podía, más o menos, lo asociaba con el game y el juego. Entonces yo les dije, vea, es que lo que le estoy poniendo aquí es una gamificación. Ahora van a poner a jugar con estas columnas y me entregan estas columnas. ¿Sí? Pero si no hacemos esa integración entre esas cosas tecnológicas y lo otro, es muy complicado.
Difícilmente, hay un reto importante para
la ingeniería. Es muy complicado, pero el profesor tiene que leer de todas las cosas, no solo en el caso mío, no solo tiene que leer de estructuras, tiene que salirse
de ese lugar de confort muchas veces.
De ese lugar de confort y, no sé, leer de diferentes libros para poderle poner ejemplos a ese estudiante.
Claro. Bueno, ingeniera, se nos está acabando el tiempo y quería preguntarle qué significa para usted esta universidad. ¿La marcó algo? ¿Hace algo diferente en su vida haber pasado por las aulas de esta universidad?
Claro, la universidad ha sido muy importante para mí. En la Universidad Nacional, pues yo quiero mucho mi universidad y le agradezco mucho a la universidad todo lo que me ha enseñado y me sigue enseñando. Los profesores de la universidad que tuve muy buenos, con motivo del premio me reuní con algunos a celebrar precisamente porque me dieron la formación que tengo. La parte complementaria de la universidad me parece que es muy importante. No sé en este momento, pues porque yo aquí ya pues pasé hace tiempos por aquí, si le están haciendo énfasis a los estudiantes que tienen que aprovechar la cantidad de cursos interdisciplinarios que hay. Porque, digamos, cuando uno llega a ingeniería, a veces es solo ingeniería o ingeniería o ingeniería. Y pues eso no puede ser solo ingeniería e ingeniería porque el mundo real no es solo entre ingenieros. Entonces se necesita que esas otras materias o ese el integral exista. Y uno aquí en la universidad puede hacer eso, tomar materias en todas las facultades, todas las que pueda.
Claro, procurar una formación un poco más integral, no concentrarse. A veces, por concentrarnos en lo concreto, en lo más pequeño y especializar y especializar y especializar, se pierde también esa noción de lo que es común, que es lo humano.
Conocer que los otros piensan muy distinto a usted, ingeniero. ¿Sí?
Claro.
Entonces,
yo creo que eso es lo más importante,
¿sí? Eso es lo más importante, porque el problema no es comunicarse con otro ingeniero. El problema es comunicarse con el que no es ingeniero.
Con el que no es ingeniero. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de Tiempo de Egresados.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Diego.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte, gracias a nuestra invitada. A ustedes gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Mateo Bernal. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
siente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.